Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parece que son las más urgentes de la agenda informativa. Este día se lo compartimos todo bajo un análisis desde una perspectiva crítica de esta realidad. Estamos transmitiendo este lunes 6 de noviembre de 2023 completamente en vivo acá desde Radio Universidad de Guadalajara y va a arrancar la semana. Vamos a comentar varios asuntos del día de hoy. Por supuesto que vamos a dedicar un espacio a hablar de el movimiento de las fichas de cara a las elecciones del próximo año, y esto porque ya hubo una gran definición a lo largo de este fin de semana, sobre todo en lo que tiene que ver con las elecciones acá en Jalisco. Ya quedaron registrados lo que serán pues dos coaliciones, sobre todo la que más ha dado de qué hablar, finalmente la conformación de esta coalición entre el Partido Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, Hagamos y el Partido Futuro, ese dirigido por Pedro Kumamoto, que anunció el fin de semana pues que sí se integra a esta coalición, que inmediato suscitó una oleada de críticas durísimas, sobre todo me parece muy estimuladas por el aparato mediático vinculado al Partido Movimiento Ciudadano. Creo que se asustó bastante el equipo de Movimiento Ciudadano con el anuncio de esta coalición. En buena parte ahí se explica esta ondanada de críticas, aunque también hay otras muy válidas en el sentido de, oye, pues este partido surgió criticando el sistema de partidos y ahora cómo se van a aliar a los demás partidos tradicionales. Más adelante les comentamos los detalles, pero bueno, ya se había advertido hace tiempo también, me parece, de algunas personas que los cambios sustanciales, radicales, no vienen por ahí dentro. Pero bueno, vamos a hablar de otras cosas delicadas también el día de hoy. El gobernador Enrique Alfaro ya presentó su quinto informe de gobierno el día de hoy. Le vamos a comentar los detalles, que por cierto está vinculado con la actividad del presupuesto del próximo año, que contempla un aumento en la deuda estatal, según nos informa Sonia Serrano el día de hoy en una nota en el diario NTR. Y mientras Enrique Alfaro presumía su quinto informe, en realidad en la calle hay una dinámica extraordinaria de protestas. De hecho, vamos a arrancar el día de hoy el programa con un recuento de cuántas protestas en promedio se han realizado a lo largo de este sexenio de Enrique Alfaro. Vamos a tener también contactos telefónicos a la mitad del programa con José Casillas, comunero de la comunidad indígena San Francisco Izcatán, acá en Zapopan, y esto para darle seguimiento a la protesta, el movimiento social, justamente hablando de protestas que llevan a cabo desde la semana pasada, exigiendo que se detengan los abusos del transporte público y que regrese la tarifa. Hay que recordar que se las aumentaron a los pueblos de la Barranca de aquella región casi 60% de un solo golpe el precio del transporte público. Hoy se supone que tendrían que darles definiciones las autoridades y si no van a continuar las protestas. También vamos a tener en unos minutos un contacto telefónico con la señora Guadalupe Aguilar, vocera de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco. Este es el menú que tenemos en esta tarde, por supuesto, hacia el final la actualidad de la realidad terrible internacional, sobre todo en Gaza. Se está cumpliendo ya un mes de guerra. Más de 11.000 personas han muerto, por supuesto, la gran mayoría palestinos, lamentablemente. Antes de continuar, quiero agradecerle a Alejandro Coronado por el apoyo en la producción de este espacio. Muchísimas gracias a Jesús Lara, que nos está apoyando esta tarde acá en los controles técnicos de Radio Universidad de Guadalajara. El mayor agradecimiento a ustedes por acompañarnos y, por supuesto, le invitamos a contactarnos. @CosaPublica2 en Twitter, CosaPublica2.0 en Facebook, CosaPublica2 en YouTube. En esas tres plataformas estamos transmitiendo también en vivo, en formato video, este programa. Vamos a iniciar con el recuento de protestas, al menos una al día. Es el ritmo de protestas sociales en lo que va de la administración de Enrique Alfaro, según una nota que publica el diario NTR el día de hoy. Dice, entre enero y septiembre de este año ocurrieron 617 protestas y manifestaciones, según datos de la Secretaría General de Gobierno, presentados por el gobernador Enrique Alfaro, esto en el marco de su quinto informe de gobierno. Es decir, durante los primeros 9 meses de este año hubo 1.17 protestas al día en promedio, más de una protesta social diaria. El mandatario estatal no desglosó, por supuesto, en el informe las causas de las protestas, obvio, siguiendo la lógica de minimizar esta realidad, que es importante, me parece a mí, no solo para contrarrestar o mostrar, digamos, los descontentos que hay sociales en el marco del actual gobierno de Enrique Alfaro, sino una vez más desmentir también ese lugar común de que los tapatíos somos apáticos, que aquí no hay actividad, no hay protestas. Vaya, vaya ritmo que llevamos, por supuesto, esa es la realidad. También afirmó el gobierno que las autoridades respetaron los derechos humanos de las personas en estas 617 protestas ocurridas a lo largo de este año. Regresando a la nota de NTR, dice que, sin embargo, a finales de mayo, recuerda, policías estatales reprimieron con violencia una manifestación de familiares de Sandra Analí, quienes pedían su localización con vida, una joven que estaba desaparecida y posteriormente fue encontrada afortunadamente sana y salva, pero los familiares estaban protestando y recibieron fue represión de parte de las autoridades. Además, recuerda, el colectivo Luz de Esperanza semana a semana realiza pegas de cédulas de búsqueda en espacios públicos, principalmente en palacios de gobierno, mismas que son retiradas en menos de 24 horas por las autoridades. Y a finales de julio, una buscadora, se recuerda, fue detenida por impedir que funcionarios de Tlaquepaque retiraran justamente las cédulas de personas desaparecidas. La tuvieron a ella retenida e incomunicada durante horas en la Fiscalía Estatal. Ese caso también se lo compartimos en su momento acá y el reclamo del colectivo. Otro caso también de represión fue el antimonumento al 5 de junio. Recuerda, el 5 de junio del 2020, cuando cientos de personas fueron detenidas de manera arbitraria, muchas de ellas desaparecidas de manera forzada durante horas por elementos de la Fiscalía Estatal. El gobernador Enrique Alfaro en su momento dijo que estaba infiltrada la Fiscalía y lamentablemente ese caso sigue en la impunidad. Se hizo un antimonumento para recordarlo, exigir justicia y fue retirado. Aquí se recuerda que el gobernador reconoció que su gobierno mandó retirar la estructura del antimonumento por la noche del 5 de junio, a pocas horas de que había sido colocada para recordar las desapariciones forzadas de aquel día. Y al día de hoy, pese a los amparos y juicios, ese antimonumento aún siguen sin ser reinstalados, pero qué bueno que supuestamente el gobierno dice que respeta los derechos humanos. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio Estrada? Vamos a otras protestas que han ocurrido también en este día. Están exigiendo la reubicación del centro de transferencia metropolitano bajo el lema de Tonalá: no es basurero, no a la planta de transferencia. Manifestantes se reunieron frente al Palacio de Gobierno para exigir la reubicación del nuevo centro de transferencia metropolitana de Oriente, que está ubicado en Tonalá. Queremos la reubicación porque lamentablemente está muy cerca de nuestras casas y nos va a perjudicar. Esto dijo el presidente Sergio Chávez, que no nos va a perjudicar, pero pues él que sabe, él no está en nuestra colonia, no va a vivir los problemas que estamos viviendo. Esto expresó María Martínez, habitante de la colonia Valentín Campa, cercana a este centro de transferencia.
De hecho, ya dijo que desde el 17 de enero de este año, en ese punto donde se construye el nuevo centro de transferencia de Oriente, han realizado un aproximado de 18 manifestaciones, fíjense, para exigir la reubicación. Agregó que desde el inicio de las protestas no han recibido respuesta, solo amedrentaciones, amenazas por parte del gobierno municipal, y dijo: queremos soluciones, no represiones, porque lo único que hemos recibido en las manifestaciones son represiones de los policías que nos manda el señor presidente. Hemos recibido golpes, dijo.
Y anticipó esta vecina que ante la negativa de una mesa de diálogo, soluciones tanto por el gobierno municipal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la manifestación se va a llevar a cabo también a la Ciudad de México. Dijo: ni siquiera nos ha hablado la Comisión, se refiere a la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, para ratificar la denuncia. Nada se están haciendo de los sordos. Vamos a hacerlo público en la Ciudad de México para que nos escuchen. Y en este listado, en este apartado de protestas, consigna la nota de Lauro Rodríguez en el diario NTR, más de una protesta diaria, y esto evidentemente tiene que ver con la falta de atención a diversos problemas sociales. Otro de los problemas es la protesta que se hace por parte de muchos ciudadanos en contra del programa de verificación responsable. Desde que se instaló el módulo para recabar firmas para anular el programa de verificación responsable en el camellón de la avenida Chapultepec al cruce con Vallarta, había personas en espera porque las voces de rechazo a esta iniciativa son mayoría. Esto afirmó Patricia Vargas, integrante del colectivo Unidos por la Libertad Jalisco. Es una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega.
Esto es una crónica de la actividad del día de ayer domingo de este grupo de activistas que solicitó firmas a las personas que caminaban por el paseo Chapultepec para promover la iniciativa popular con el fin de reformar la ley de equilibrio ecológico y eliminar el modelo actual de verificación de autos, es lo que dijo Patricia Vargas agregó: la verdad, vimos hoy que la gente no quiere la verificación y aquí todo el día tuvimos gente y de hecho ya nos vamos a retirar, pero sabemos que si nos quedamos habría gente y aquí seguiríamos. Incluso muchas personas que vinieron nos pidieron formatos para ellos mismos en sus colonias recabar firmas. Yo diría que vinieron alrededor de 200 personas.
Los promotores de la iniciativa popular necesitan 3.200 firmas, que equivalen al 0.5% del padrón electoral de Jalisco. El abogado Gerardo Zavala expuso que la verificación responsable es inconstitucional, sin embargo, los juicios de amparo no prosperaron y ahora pusieron en marcha otra estrategia jurídica.
Habló también representantes de otro colectivo que se llama Afinación Sí, Verificación No. Estableció que no se oponen a reducir la contaminación, pero mediante la afinación de los autos. Y si estamos en contra de esa medida, porque no es la idónea. Estamos a favor de no contaminar, a favor de utilizar la bicicleta, a favor de utilizar el medio de transporte, que no es suficiente. Ojalá fuera suficiente, pero ya no podemos mover los carros, pero sabemos que hay otro tipo de actos que sí afectan mucho a la contaminación, dije.
Vamos a otros asuntos. Tiene que ver con el escenario electoral. El movimiento de las fichas, como bien resumía Jesús al principio del programa, y vaya que hubo novedades el fin de semana. Desde el viernes, por un lado, el partido Hagamos, es un partido local muy cercano al grupo político que controla la Universidad de Guadalajara, y este partido anunció el viernes en un evento, incluso el que fue su dirigente Gutiérrez a la ciudad de San Luis Potosí, donde precandidata de Morena, del oficialismo, Claudia Sheinbaum, encabezó un evento con representantes de los otros partidos coaligados, y ahí se sumó el partido Hagamos, de tal manera que desde el viernes se conformó o se amplió la alianza que ya existe desde hace años entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Se suma Hagamos. Pero el sábado, y esto generó mayor revuelo también en voz de Pedro Kumamoto, regidor de Futuro en Zapopan, con quien hablaremos más tarde, también anunció que se sumaban a esta alianza, y esto generó un sinfín, una oleada de reacciones que ya comentaste, Jesús, y las vamos a ampliar. Vamos a esta nota de nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón, que resume cómo se están realineando las fuerzas políticas. Dice que la competencia electoral en Jalisco por la gubernatura se perfila entre tres fuerzas. Habrá dos coaliciones que ya se registraron en Jalisco. La competencia por la gubernatura del estado será entre dos coaliciones y el partido Movimiento Ciudadano, que irá solo. Esto de no registrarse antes de principios de febrero de 2024 un candidato independiente. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco informó que antes de vencer el plazo para registrar coaliciones recibió dos convenios entre partidos políticos para contender en el proceso electoral local concurrente 2023-2024.
Ahí cuenta en detalle que fue hacia casi las 2 de la tarde, a la 1:48 del día de ayer domingo, cuando la oficialía de partes del Instituto de Participación Ciudadana y Electoral recibió la solicitud del denominado Frente por Jalisco, que está integrado por el PAN, por el PRI y el PRD. Dos horas más tarde, casi a las 4 de la tarde, se recibió la segunda solicitud por parte de la coalición Juntos Haremos Historia en Jalisco, integrada por el Partido Morena, el Partido del Trabajo, el Verde Ecologista, Hagamos y Futuro.
Según el calendario electoral aprobado por el Consejo General del INE, del Instituto Electoral Estatal, el pasado 18 de septiembre, este domingo 5 de noviembre, a la medianoche venció el plazo para que los partidos políticos presenten sus solicitudes de convenios de coalición para la gubernatura del estado. Ahora este mismo consejo tendrá que resolver entre el 11 y el 15 de noviembre la procedencia de dichas solicitudes.
Ahí va a tener que verificar el procedimiento de cada partido político integrante de las coaliciones para la selección de la candidatura, la plataforma electoral, los documentos que acompañan los convenios, y una vez notificada la precedencia del convenio a los partidos, pues entre el 5 y 11 de febrero del próximo año viene ya la etapa del registro de candidaturas para el gobierno del estado.
Y bueno, hay toda una serie de reacciones. Al anunciar la alianza con Morena, con el oficialismo, con el Partido Verde del Trabajo y Hagamos, Pedro Kumamoto también anunció que va a buscar ser el candidato a la presidencia municipal de Zapopan. Dijo: dentro de este proceso de designación, lo que se planteó por parte de la dirigencia nacional es que el municipio de Zapopan es de designación directa para Futuro. Entonces, esto es lo que se plantea. Habrá otros municipios que vendrán a asignación directa y serán otras fuerzas políticas que explicarán, pero que en nuestro caso, el día de hoy, es una realidad.
También explicó las razones por las cuales decidieron ir en esta coalición con Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo y Hagamos. Dijo: si hubiéramos ido solos, probablemente hubiéramos tenido 3 o 4 diputados plurinominales. Venir a plantear esto es una alianza de gran calado, es una alianza que trata de cambiar cómo se ha hecho la política en Jalisco. Hay que decirlo con todas sus letras: si no nos unimos, dijo, el gobierno del estado continuaría operando desde el poder judicial con todo el dinero en contra de las fuerzas políticas, Por eso se construye esta unión, dijo.
Una de las reacciones más virulentas fue la del mismo exalcalde o alcalde con licencia de Guadalajara y el virtual candidato del partido oficialista aquí en Jalisco, Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, quien dedicó un largo hilo en su cuenta de Twitter a denostar, a criticar. Hoy también volvió a hablar y dijo que el precandidato, dijo Pablo Lemus, que desde el gobierno federal se operó para que el partido futuro de Pedro Kumamoto se uniera a la alianza, ya que tenían Morena y Hagamos y el Partido del Trabajo. Estas son declaraciones que recoge Notisistema. Y también ayer arrancó Pablo Lemus su precampaña en el municipio de Zapopan. Dijo que los demás partidos nos van a hacer los mandados. Lo dijo muy muy seguro de sí mismo. Sin embargo, yo creo que sí, el panorama electoral se le complica al partido Movimiento Ciudadano. Luego de haber iniciado degustando una birra allá en Tepatitlán, Pablo Lemus dio inicio a su precampaña por la candidatura al gobierno de Jalisco en este municipio, acompañado de la militancia de Movimiento Ciudadano, varios cuadros, entre ellos Alberto Esquer, y dijo que eligió este municipio, Tepatitlán, para remarcar que mantener la esencia y regresar a sus orígenes, pues es el municipio que vio crecer a su familia, además de que su abuelo materno fue presidente municipal de este municipio.
También hizo un recuento sobre cómo inició su carrera política al contender por la alcaldía de Zapopan hace 9 años, un hecho que dijo le cambió la vida y hoy le da la oportunidad de contender en busca de ser gobernador en un proceso de unidad.
Bueno, y ya mencionamos que se registraron, pero también hubo un evento el fin de semana, el sábado, en donde las presidentas, porque son mujeres las tres presidentas de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, respectivamente Laura Haro, Diana González y Natalia Juárez, y ahí firmaron el convenio de coalición del Frente por Jalisco ante el Instituto Electoral del Estado. Vamos a una pausa y regresamos con la primera entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica para saludar con muchísimo gusto a la señora Guadalupe Aguilar. La señora Guadalupe Aguilar es madre de un hijo que, perdón, está desaparecido desde enero de 2011, y debido a esta situación ella fue la promotora, la fundadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, el primer colectivo de familiares de madres que están buscando a sus desaparecidos, y tenemos mucho interés en conversar con ella sobre asuntos de esta crisis por desapariciones que existe en Jalisco. Doña Lupita, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos.
Gracias, señora Lupita Aguilar, por tomar esta llamada. Bueno, hemos informado en los últimos meses de que a partir de un anuncio que hizo en julio el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal está echando a andar lo que ellos llaman un censo para supuestamente actualizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Ha habido críticas en otros estados ante esta decisión, señora Guadalupe Aguilar. Yo quería preguntarle si aquí, usted en Fundej o incluso otras familias, sabe también si se está llevando a cabo este censo por parte de servidores de la Nación.
Definitivamente que no, y qué bueno que no lo estamos llevando a cabo, porque si se va a hacer como se está haciendo en otros lados, mejor que no se haga, porque este censo está fundado en datos erróneos y en búsquedas fantasmas, y basándose también en cosas que no debe de ser, como el censo de vacunación de COVID. Entonces, si es así, mejor que no se haga, mejor así nos quedamos.
Así es. Pero entonces, ¿no tiene noticia de que aquí se haya llegado alguna de las casas a preguntar qué es lo que han denunciado en otras entidades, si su familiar está con vida o ha vuelto a casa?
Fíjese que sí, dos o tres personas que, dado el número de desaparición,
Perdimos el contacto con la señora Guadalupe Aguilar. ¿Me escuchas, doña Lupita?
Sí.
Ah, perdón. Sí, claro. Entonces, me decía que sí, dos o tres personas hubo contacto de parte de funcionarios. ¿Y qué les preguntaban?
Les preguntaban que si ya había regresado su hijo, y les dijeron que no, obviamente, ¿verdad? Claro. Que no han regresado. Pero es que sí tenemos datos de que sí se vacunó en tal o cual lugar y tal fecha. Lo cual son mentiras porque pues yo pienso que no toman en cuenta el montón de homónimos que existen.
Claro, así es. ¿Qué le parece la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de hacer este censo y preguntarle también si no van, digamos, como en sintonía con lo que hace Enrique Alfaro con el registro estatal, que pues lo ha estado rasurando, ha estado eliminando registros de personas desaparecidas?
Sí, pues ellos todo el tiempo quieren maquillar las cifras, pero nosotros que estamos diariamente en contacto con las madres que tienen sus hijos desaparecidos o familias en general que tienen sus familiares desaparecidos, nos damos cuenta que eso es mentira, porque no hay día que no haya desaparecidos, no lo hay. Un día me planté en la Fiscalía Especializada de Desaparecidos y posteriormente pregunté cuántas personas se les dio atención para poner denuncia en tal fecha y me contestaron un número muy diferente a lo que yo había tomado estando presente ahí. Es decir, me dijeron 9 cuando habían sido 23.
23.
En un solo día.
Entonces, en su experiencia, no se corresponde, digamos, las cifras que presenta el gobierno a los registros que ustedes llevan a cabo por su propia cuenta.
Claro que no, no son los mismos. No son los mismos. Se necesita hacer un censo muy concienzudo de los desaparecidos y no se ha hecho, no se ha hecho y es básico. En anteriores ocasiones a nivel nacional se ha tratado de hacer, pero nunca llega a buen puerto.
¿Qué tal, señora Guadalupe Aguilar? Le saluda Jesús Estrada. Y justo con esos números dudosos en los que no se cree que están rasurados, preguntar su opinión de la declaración del gobernador Enrique Alfaro la semana pasada, afirmando que las desapariciones siguen descendiendo en Jalisco, supuestamente, y que muchas desapariciones o personas no localizadas es porque insisten que muchas jovencitas se van con el novio o con amigos.
Por lo que haya sido, no podemos revictimizarla. Nuestro deber es encontrarlas. La causa se verá posterior a encontrarlas, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta que también la mayoría de las mujeres están siendo víctimas del feminicidio, pues yo no haría esas cuentas alegres.
Así es.
Eso por un lado. Y por otro lado, al gobernador actual siempre ha minimizado el tema de los desaparecidos. Nunca lo ha enfrentado como debiera ser. Y por eso es también la actitud de Fundec en cuanto a esperar nada más que pase el tiempo y nosotros hacer lo conveniente, que es ayudar a las familias.
Señora Guadalupe Aguilar, el gobernador Enrique Alfaro entregó primero al Congreso el quinto informe del gobierno, no lo discutió ahí y después fue a un evento público para hablar más de una hora de sus supuestos logros. En particular en la atención a las familias de las personas desaparecidas, en las políticas para contener este delito, ¿cuál sería el balance que usted haría de este quinto año de gobierno de Enrique Alfaro?
En atención no puedo decir nada, se nos atiende bien, se nos atiende muy bien en la Comisión de Búsqueda, se nos atiende muy bien en la Fiscalía de Personas Desaparecidas y en la Comisión de Víctimas de igual forma. Pero no se hace lo que se debe de hacer, no se trabaja como se debe de trabajar, no dan resultados. En este caso lo que deberíamos de hacer es una evaluación. ¿De qué sirve que nos den buena atención, que se nos dé buena, que tengan buena actitud y que aparentemente trabajan muy bien, pero el número de desaparecidos sigue subiendo? O sea, no hemos ido de frente a la causa y eso también debe de bajar.
Claro. Y en términos del mismo compromiso del gobernador, porque al arrancar su gobierno dijo que iba a tomar este problema de las desapariciones como un asunto personal, pero después ya ha dejado de reunirse con las familias, ya no hay mesas de trabajo con el gobernador, ¿o sí?
No, ya no. Es que el prometer no empobrece.
¿Qué cambios? Dice, hay que hacer una evaluación. ¿Cuáles serían los cambios que desde las familias organizadas como es FUNDEG deberían hacer las agencias que encargadas de las búsquedas para mejorar la atención y no solo para mejorarla, sino para realmente detener las desapariciones y encontrar a los que están reportados como desaparecidos?
Pues una solución sería lo mismo que el tema que nos trae aquí, el censo. Un censo claro, verídico, y muy bien hecho. Eso sería empezar por algo bien. Otra cosa también sería la asesoría jurídica. Estamos muy, muy pobres de asesoría jurídica y seguimos con la consignación, que las consignaciones no se dan. O sea, les quitan la vida a nuestros muchachos. Les quitan el derecho a la justicia también, porque al no haber consignaciones les da la facilidad a todos los delincuentes a seguir muy campantes, a sabiendas de que nada les va a pasar.
Claro, así es. Bien, señora Guadalupe Aguilar, no sé si tengan contemplado una próxima reunión con el gobierno para tratar algunos puntos que nos pudiera enterar de ello.
No, a mí la verdad, a FUNDEG, ya no nos interesa reunirnos con este gobierno. Ya más bien estaríamos afinar.
Sí, afinar encuentros con precandidatos probablemente para pedirles compromisos. Sí. Eso es.
Para adquirir compromisos, exactamente.
Pues vamos a estar al pendiente de esos próximos encuentros, señora Guadalupe Aguilar. Por lo pronto le agradecemos que nos haya tomado esta llamada.
Estoy a sus órdenes. Que tengan una linda tarde.
Igualmente, gracias. Señora Guadalupe Aguilar. Pues aquí tiene usted, ya no hay interés, incluso ya otros colectivos han manifestado esa misma postura, ya no ven interés de parte del actual gobierno, y lo que también ya vemos es que de parte de las autoridades lo que les interesa es renovar el poder, tratar de quedarse con los que están en el poder, quedarse en el mismo, los que no lo tienen, tratar de conseguirlo, pero por lo pronto los principales problemas están olvidados.
Y por esa misma razón ese empeño en rasurar en el tema con ese censo nacional dudoso y por supuesto estatal dudoso.
Nos vamos una pausa y regresamos con la siguiente entrevista esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a José Casillas que nos tome esta llamada. José Casillas es representante de la comunidad de San Francisco Izcatán, que está aquí al norte de Zapopan, y hablamos con él justamente el viernes porque llevaron a cabo una protesta en contra de las autoridades porque no han respetado a las empresas transportistas el precio del transporte. Se los aumentaron hasta 15 pesos cuando el precio en la zona metropolitana de Guadalajara es de 9.50, y debido a esa protesta les ofrecieron una reunión en la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. José Casillas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Y buenas tardes.
Pues solamente para preguntarte cómo les fue en esta reunión que les ofrecieron desde el viernes pasado, si hubo acuerdos, si les tomaron en cuenta su petición para que se sostenga la tarifa 9.50, entre otras cosas.
Pues podríamos decir que, bueno, la reunión se hizo tal como estaba pactada, estuvieron presentes representaciones de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, del gobierno del estado, estuvo el director de transporte, Amílcar López, y estuvo también una representación de la Comisión de Transporte del Congreso del Estado, no estuvo la titular, y estuvo la diputada Leticia Pérez, ¿no? Se llama, de Morena.
De Morena, sí.
Ajá, sí, y de la empresa hubo tres personas, estuvo Horacio Padilla, estuvo Faustino Padilla y un hijo de uno de ellos, o sea, son los dueños, pues, en realidad de la empresa, socios. Y además de esto, pues, tuvimos las representaciones de Valle Los Molinos, una representación de Valle Los Molinos, de San Isidro, San Esteban, Tateposco y de Iztacán. Entramos nomás solamente tres personas. De hecho, hubo un incidente en donde ya todos estaban muy sentados en la mesa, pero los que íbamos a exponer la problemática no nos dejaban entrar. Entonces, nos vimos en la necesidad de cerrar la Lázaro Cárdenas, ¿no? El camino ese. Entonces, si ven alguna placa por ahí, alguna foto, es cierta, sí tuvimos que bloquear porque pues nos estaban dejando afuera, ¿no? Qué inicialmente absurdo. Nos habían dicho que cinco y finalmente no tres y después decían uno.
¿Y qué resultó del encuentro?
Dejaron entrar tres que porque no había lugar, pero el salón donde se realizó la reunión era muy, muy amplio. Les vi molestia y dicen, es que si no crees en nosotros, ¿por qué vienes? No debes estar aquí. Y sin embargo, pues el asunto es que no hay respuestas concretas. La empresa, la empresa Ómnibus Guadalajara y Tlaxcala del Río Trejos, Sociedad Anónima CD, o también Ómnibus de Yagualica, se presentó sin propuestas. Muy representadas numerosamente, pero sin propuestas.
¿No accedieron a bajar la tarifa de una entrada?
No accedieron. Se presentaron sin propuestas. Sin documento de respuesta, sin nada, pues, o sea, nomás lo que ofrecían era una reunión, ni nomás con los de San Esteban, ¿no? Una reunión, arreglarse en lo cortito, pero se les dijo que no, pues que el problema era conjunto. En el caso de nosotros, bueno, expusimos que la historia esta viene, y yo tenemos documentos desde 2016, ¿no? Peticiones que se han hecho, y bueno, pues ahí demostramos con documentos y que esas peticiones se han hecho por escrito y respetuosamente, que a nosotros no nos habían respondido el del 28 de junio, no hay una respuesta, yo no la he recibido, y a pesar de que dejamos el domicilio de nuestra casa comunal aquí, es nuestro domicilio social, Niños Héroes 1003, y dijeron, no, es que dejaste un pretexto que no vale, pues no, dejaste nomás un correo electrónico y pues por eso no te hemos respondido, ¿no? Pero yo vimos bastante molestia, al menos en el titular y del que nos recibió, y sí es necesario señalar que de parte de la Dirección de Transporte del Gobierno del Estado presentaron una información concreta que ni siquiera quedó por escrito.
¿Cuál fue la información?
No quedó por escrito, pero dijeron, ni siquiera podemos dar el nombre de la empresa. O sea, quiere decir que se cocinaron esto en los últimos, en estos días del viernes, para claro, con la protesta. Incluso un funcionario salió a decir, es que el problema del viernes, o sea, nomás, como si el problema fuera del viernes, claro, para acá, ¿no? Tenemos años denunciando esto. Es que va a entrar, que ya le quitaron la concesión a la empresa, se llama, ay, haciendo ser muy miserables que se me va su nombre, pero esa es la empresa que habíamos dicho. Sí. Que deberían de quitarle la concesión, finalmente ya se la quitaron, la que se llama Vanguardia y Cambio.
Bien.
La empresa que ya le quitaron la concesión, pero en ese rato ahí le hablaron, dijo, ya le quitaron la concesión. Entonces, va a entrar una nueva empresa con 16 unidades para Valle de los Molinos y con 7 unidades para Saltillo. 8 de los Molinos, especificaron que 8 unidades serían para Valle de los Molinos y 8 para la unidad de los Tréboles. Entonces, pues lógicamente que la gente que estaba representada en Valle de los Molinos dijo que eso era insuficiente.
Claro, es muy grande ese fraccionamiento, ¿no?
Insuficiente, sí. Y en nuestro caso, pues tan solo San Esteban, para que ande un servicio más o menos regular, requiere nomás en puro San Esteban 8 camiones o más. Y ellos nomás están ofreciendo 7. Sin embargo, nomás lo nombraron, ¿eh?
José.
Y dijeron que en 2 semanas estarían circulando, que sean, incluso dieron datos que eran unidades a gas, pero que no damos los nombres porque nos metemos en sí. problemas legales.
José, una duda entonces. Cumplieron una parte que era cancelar ya la concesión a esa empresa anterior, sin embargo, es insuficiente lo que les ofrecen. ¿Y la tarifa que hay con respecto a la tarifa se mantiene?
Cancelaron a la empresa que le dio el permiso al gobierno del estado, pero no a esta ómnibus, esta no, es federal.
Entonces, sigue el pasaje costando 15 pesos como impusieron ellos.
Sí, no. Mañana, la empresa se comprometió mañana a entregar una empresa y que lo iban a hacer público, que no le iban a pasar, pero no hay nada. O sea, entonces lo que se les planteó, bueno, pues entonces dejen la ruta, ¿no? Dejen la ruta para que otra empresa la pueda cubrir adecuadamente. Hasta ahí quedó. Entonces quedamos de reunirnos el día 20, martes 21 de noviembre, que iba a ser antes, pero que tienen cosas internas ellos ahí.
Bien, entonces, en resumen, José.
La posición de la gente es pues que las cosas siguen igual, pues. Hasta el momento las cosas siguen igual, vamos a seguirnos movilizando.
¿Se van a movilizar antes de la reunión o van a esperar hasta la reunión del 21?
No sabemos, depende de cómo sea el comportamiento del servicio, porque si a ustedes les pareció exagerado y grosero lo que les hemos comentado de cómo daban servicio para acá, en San Esteban está peor.
José, ¿cómo cuántos pobladores están afectados por este mal servicio, por este aumento del precio de casi el 60%?
Todo el pasaje que agarran desde la normal, porque ya desde la normal ya les cobran 12, no 9.50. Y ya hasta acá quieren cobrar 15 pesos. A San Esteban dijeron que iban a cobrar 12, pero no hay nada por escrito que así lo asegure. Eso, o sea, una cosa es el precio caro, pero otra es el servicio deficiente.
Así es, lo que han denunciado.
Claro. Son dos cosas. Pero la gente incluso se queja de malos tratos de los choferes.
Es que esa es la cuestión también, José, ya mi última pregunta, y eso, esto no solo impacta a las miles de personas directamente afectadas allá, sino a toda la ciudad, ¿no? Porque es el modelo mismo. Ustedes están pidiendo que los trabajadores de la línea cuenten con salario y prestaciones de ley decentes, es decir, que sea estatal nuevamente, ¿no? Pública.
Sí, o no sé si es la Constitución Federal, pero es que no tienen prestaciones de ley. Andan a comisión y se corretean entre ellos.
Claro.
Y
ganan un pasaje. Pues muy mal.
La reflexión que hacía era que la precariedad de este derecho, del ejercicio de este derecho a la movilidad, te afecta a otros derechos. Uh-huh. El derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la recreación, incluso el derecho al comercio, ¿no? Ejercer el comercio. Y por tanto tendría que ser una empresa... públicas, no privadas, para que no ocupe esto, pues, porque la privatización de transporte público es un fracaso, no nomás aquí
sin lugar a dudas.
En todas las ciudades del país.
Así es. José Casillas, pues te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada y por supuesto vamos a darle seguimiento si nos permite seguir en contacto contigo para que nos compartas información.
Sí, muchas gracias. Buenas tardes.
Al contrario, buenas tardes, José Casillas, representante de esta comunidad, pues ya compartiéndonos esta información. Brevemente, antes de irnos a la pausa, me parece muy buen título el que publica Notisistema acerca de la nota, la reseña del informe que presentó Enrique Alfaro. Dice, carente de autocrítica, Enrique Alfaro rinde su quinto informe en un evento falta de autocrítica. Enrique Alfaro rindió su quinto informe ante 6.500 invitados en Expo Guadalajara. El mandatario inició su informe con el tema de finanzas, donde rechazó que su administración tenga números rojos, aseguró que disminuyó la corrupción, son los temas, pero uno justamente de los temas que está presumiendo en su publicidad es la mejora del transporte público, justamente es lo que está presumiendo. Bueno, ya también en redes sociales ya les vamos a compartir, justo para cuestionar que entrega Finanzas Sanas, el reportaje que presenta, la nota que presenta nuestra compañera y amiga Sonia Serrano, la nota de portada en el diario NTR, donde revela que la deuda ha crecido 68% solamente en este gobierno. La tomó Enrique Alfaro, recibió una deuda de 17.444 millones de pesos y ahora le está dejando en este momento, a reserva de que todavía le falta un año, para terminar su cargo, de 29.326 millones de pesos.
Alguien muy atinadamente ha estado circulando el día de hoy en redes sociales un fragmento de el debate en las elecciones del 2018, donde Enrique Alfaro está prometiendo reducir la deuda de Jalisco y no hacer como hizo el gobierno gobierno anterior de Aristóteles Sandoval hizo una serie de promesas de supuestamente reducción de la deuda y miren, 5 años después, 68%
de entre los 6.500 invitados hubo una buena cantidad de gente de la clase política, prácticamente todos los dirigentes de Movimiento Ciudadano local, pero también estuvo Dante Delgado y también estuvo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien dijo que la próxima semana va a arrancar su campaña, pre-campaña presidencial, justo aquí en Jalisco. Nos vamos a la pausa y a regresar un enlace con Pedro Kumamoto para que nos comparta todas las reacciones que ha generado la alianza de su partido Futuro con Morena. Vamos al corte.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, le informamos al principio del programa que el fin de semana hubo un reacomodo de las fichas de los partidos y de las candidaturas de cara a las elecciones del próximo año. El partido Hagamos hizo el anuncio de que se sumaba a la alianza con Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde el viernes en un acuerdo firmado frente a Claudio Sheinbaum en San Luis Potosí. Pero el sábado, aquí en Guadalajara, en Expo Guadalajara en concreto, el partido Futuro, también un partido local, en voz de Pedro Kumamoto, regidor en Zapopan, hizo esta el anuncio de que también se sumaba a esta alianza, y no recuerdo un anuncio político que haya generado tanta reacción a favor y en contra como esta que hizo Pedro Kumamoto a través de Futuro. Justo para hablarnos de ello, le agradecemos a Pedro que nos tome esta llamada. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Rubén, Jesús, qué gusto saludarles.
Igual
estar esta semana aquí con ustedes, me sí. da mucho gusto.
Igualmente, Pedro, te agradecemos tu disposición. Nos parecía importante, si bien pues apenas hablamos, me parece que fue el viernes contigo o el jueves. De todas maneras, nos parecía muy importante porque no sé si coincidas, hace mucho que un anuncio político no generaba tal cantidad de reacciones a favor y muchísimas también en contra, evidentemente muchas de ellas cargadas por los bots de Movimiento Ciudadano. ¿Qué opinas de estas reacciones ante el anuncio que hiciste de que se sumaban a la alianza con Morena?
Bueno, yo creo que dentro de esas reacciones hay muchas personas que de manera legítima tienen preguntas, tienen críticas, tienen pues dudas acerca de qué es lo que nos estamos viendo para generar esta alianza. Y yo creo que hay que responderles, hay que plantearles que desde el Futuro lo hemos dicho, nuestro principal objetivo es cómo construimos una alternativa a la crisis perenne que estamos viviendo aquí en el estado de Jalisco, de violencia, de personas desaparecidas, hídrica, también una emergencia en términos de desigualdad, de expulsión de la población a las periferias, y no una lógica clara de cómo vamos a lograr que la vida pueda suceder aquí en el área metropolitana, pero también en otros municipios. Y frente a eso, el Futuro pasó por un proceso de consultas, un proceso de discusión abierta, en donde pues se llegó al consenso, el primero, que sí teníamos que actuar al respecto de esto, teníamos que participar en el proceso electoral con un objetivo de cambio, es decir, no aliándonos a Movimiento Ciudadano o cualquier otro espacio que significara la continuidad del proyecto de Enrique Alfaro en el poder. Y lo segundo, que también quedó como consenso, casi 7 de cada 10 votos se fueron a ello, es que nos autorizaba la militancia explorar las posibilidades de construir una alianza con Morena, Hagamos, PT y Verde. Y bueno, pues eso es lo que nos habilitó al día sábado a hacer el anuncio que hicimos. Y bueno, esto nos tiene el día de hoy pues platicando acerca de cómo vamos a transformar pues en concreto la realidad de las personas de Jalisco. Y en mi caso yo levantaré la mano para poder cambiar las condiciones de vida de las personas en Zapopan, que es donde pues, he crecido políticamente, en donde hemos construido la lucha, y creo que eso pues es lo que llevamos hasta ahorita recorrido. Y bueno, decía, sí, los comentarios legítimos, las dudas, las críticas, trataré de responderlas con argumentos, y bueno, a quien también está generando críticas, pero no necesariamente tan legítimas,
sí, así
es. Más bien desde un interés pues electoral, yo lo que te diría, Rubén, es que para mí es claro que los de enfrente ya se dieron cuenta de qué tamaño es la mayoría social que existe, que quiere un cambio y que vamos a hacer todo lo posible.
Es como un temor, pero quiero volver primero a las dudas legítimas, a las críticas legítimas.
Claro.
Me parece que lo que más se cuestiona es la falta de congruencia con este anuncio. ¿Qué opinas ante esto? Que con esta decisión ustedes pierden la esencia, la identidad, ni la propuesta política que encaraban de ser distintos a la clase política tradicional, y que con esta alianza todo ese discurso pues se va al carajo.
Yo no lo comparto, entiendo por qué nace y quisiera explicarlo. Para mí la congruencia tiene que ver y conecta primero con los principios y la identidad de por qué se está haciendo política. Yo no entré a la política para ser candidato independiente, ni entré a la política para que me aplaudieran. Entré a la política porque vivíamos condiciones concretas en mi familia, en mi entorno y sobre todo en los espacios de lucha, que lo que me decían era que si no hacías la política electoral, tú alguien más lo hacía por ti en tu nombre. Y que la política no se estaba utilizando como una herramienta de cambio que todos podemos tener, sino más bien como una herramienta de negocio, de lucro, de favorecimiento a los señores que se sienten dueños de todo. Y por lo mismo, pues empecé a participar en la política. Pero es para cambiar la vida de las personas, no es para tener unas siglas o para poder aparecer desde una figura de candidatura independiente o de partido. Ahora, ciertamente, pues es un cambio en la forma en la que estamos actuando. Sí es cierto que existe un cambio, sí es cierto que nos estamos reuniendo en una diversidad de perfiles. Sí es cierto que yo he puesto críticas sobre la mesa a lo que han hecho otras fuerzas políticas, y esas críticas claro que se pueden sostener, claro que se pueden expresar, y claro que no cambia mi perspectiva por estar construyendo un espacio de alianza, un equipo de trabajo plural, amplio, para poder cambiar eso. Entonces, yo creo que hay muchas personas que interpretan el construir una coalición como un desdecirse del pasado o tratar de decir que todo lo que uno hace o el otro hace va a estar bien o va a estar mal, y eso no puede estar más lejano de la realidad. Sigo siendo y seguiremos siendo perfiles políticos aquí desde el futuro, que tenemos causas, que tenemos una ética muy clara y que también, otra cosa, tenemos autonomía para opinar y para pensar. Entonces, yo lo que le diría a quienes ven en este acto de incongruencia o un acto de falta de principios, yo les diría, ¿y qué tal si los principios continúan dentro de un proyecto amplio y dentro de un proyecto diverso? ¿Qué tal si las causas que nos hicieron empezar a hacer política permanecen? Uh-huh. Y bueno, también hay muchas personas que me conocen y yo lo que creo es que pueden, al menos con estas explicaciones, darnos el beneficio de la duda de que lo que más nos interesa es construir un cambio en Jalisco, porque las crisis que estamos viviendo así nos lo están exigiendo.
¿Qué tal, Pedro? Te saluda Jesús Estrada. Pues más bien luego yo creo que tenemos que echar otra plática más en profundidad. Yo tengo la duda y de que por supuesto se pueden resolver las cosas por la vía política electoral. Para mí no es imposible. Cuestiones de raíz, radicales. Pero bueno, Maurita, con el tiempo quería preguntarte dos cuestiones rápidas. Unas, antes de aprobar la alianza, ¿observaron números, algunas tendencias? ¿Tienen un cálculo de cuánto representaría esta alianza en términos de votos frente a Movimiento Ciudadano? Y la otra es reiterar, o sea, hay actas de asamblea y todo, de que todo esto fue consensuado en el partido, porque una de las críticas es, Pedro Kumamoto es el protagonista y él tomó la decisión y se pasó por encima del partido al aprobar esta alianza.
No, pues en primer lugar, yo lo que te diría es que este proceso fue ampliamente publicitado, incluso se mandaron hasta boletines de prensa, se subió a redes durante todo este mes, en donde se pudo participar de manera presencial, de manera virtual, de manera escrita incluso, y pues quienes son las y los militantes de este proyecto y participaron, así lo definieron. O sea, yo claro que voté, pero mi voto contó igual que cualquier persona que participó en este proceso de consulta. Luego los comités municipales en cada uno de los municipios donde tenemos representación tuvieron discusiones y eventualmente vertieron su voto en la Asamblea General, en donde también de hecho quedó básicamente una proporción de 7-10 de los votos de las y los delegados. Entonces, yo creo que quien está planteando ese argumento o no conoció el proceso, o no es militante de futuro, o pues ahora que no se conoce, yo creo que se explica muy bien que no se está privilegiando el interés de una persona. De hecho, yo te diría todo lo opuesto, Jesús. Yo el día de hoy podría ser precandidato a gobernador de parte de futuro, muy probablemente sacar entre el 13 y el 18%, era lo que el Grupo Reforma o Mural, pues aquí en Jalisco, decía. Y pues bueno, probablemente crecería el proyecto, ganaríamos algunas diputaciones plurinominales y algunos municipios, pero me parece estaríamos permitiendo que volviera a ganar Movimiento Ciudadano y el proyecto de Enrique Alfaro. Y de, frente a eso, frente a la crisis que vivimos, frente a la indolencia de este gobierno, frente a esta idea de que con el gobierno se hacen negocios y no se solucionan los problemas más trascendentales de las personas, pues no actuar en consecuencia de evitar que eso volviera a suceder, creo que eso era realmente la incongruencia. Mantener, por así decirlo, entre comillas, ese prestigio impoluto por sobrevolver a permitir que sucediera lo que ya sucedió durante estos últimos 6 años. Para mí fue una elección muy difícil, debo de decirlo, para mí fue un proceso, así como lo viví como militante, también lo viví como persona, y me di cuenta que si no hacía política para poder incidir en la vida de más personas desde los espacios que creo que son los legítimos, los espacios que son de todas y de todos, no desde los espacios de los negocios o los espacios de este poder que muchas veces existe de manera oscura, sino por el contrario, en los espacios públicos y de manera transparente, tomar decisiones para cambiar la vida de la gente, pues no tenía nada que hacer en la política, y eso fue lo que motivó la decisión, y desde luego que con mucho gusto hablamos posteriormente sobre las limitaciones, que son muchas, de la política electoral también.
Por aquí te esperamos para una charla más larga, Pedro. Solamente nos queda menos de un minuto, a ver si me puedes contestar si ya está negociada, está garantizada la candidatura a Zapopan para ti con esta coalición.
Pues digamos que hay una suerte de buen entendimiento y de acuerdo, pero el partido Morena tendrá que poner sus reglas y su convocatoria, y yo participaré y me involucraré desde futuro en el proceso de construir pues un consenso para poder levantar la mano para Zapopan. Es decir, no está todo dado, no está todo dicho, esperemos cuáles son los tiempos de la convocatoria que da el partido que es aliado o pues parte de la coalición. Y ojo, yo quiero decirles con mucha claridad que respeto profundamente a las y los militantes de todos los partidos políticos que nos estamos sumando. Yo quiero escucharles a todas sus voces y quiero decirles que, aparte de que tienen mi respeto, yo en muchas ocasiones he luchado codo con codo con mucha de esa militancia para poder lograr una transformación del país. Entonces, yo creo que vienen cosas muy interesantes en este proceso.
Bien, Pedro, pues ¿quién diría que va a ser ya una corcholata de Morena, ¿no? en Zapopan.
Bueno, de futuro.
De futuro dentro de Zapopan.
Acompañando con mucho respeto y cariño a las y a los compañeros de Morena y de Hagamos PT y Verde.
Gracias, Pedro, por esta entrevista. Buena tarde.
Gracias, Rubén.
Hasta luego. Bien, con esto nos despedimos. Hasta mañana.